RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los miércoles a la 1:00 p.m, aquí en Radio UNAD Virtual. Un minuto de pedagogía, un espacio de reflexión con un sentido pedagógico y didáctico.
Un cordial saludo para todos. Quiero iniciar estos minutos que compartimos con una frase que el señor rector Jaime Alberto Leal expresó en septiembre de 2018, pero que hoy, en 2022, es totalmente vigente. Dice lo siguiente: los nuevos modelos educativos soportados en el aprender a aprender requieren de docentes que expresen voluntad, convicción y pasión por lo que hacen, aprendiendo, enseñando, creando e innovando, y dejando atrás el discurso exclusivamente teórico, el paradigma pedagógico de enseñanza expositiva para buscar aprendizajes por recepción, situación que aún hoy se percibe en el aula real y también, infortunadamente, en muchas aulas virtuales. A partir de esta idea inicial, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con nuestro ejercicio docente y con la reflexión para valorar cada vez más la labor que hacemos y pues realizarla de una mejor manera. La primera reflexión tiene que ver con la necesidad de comprender y apropiar la modalidad de educación a distancia y en nuestra universidad el modelo pedagógico UNADista y las apuestas curriculares del programa que acompañamos. La educación a distancia es mucho más que el uso de recursos tecnológicos. Es un paradigma que es necesario estudiar, aprender y apropiar para poder ejercer nuestra docencia bajo este paradigma de una manera pertinente y consecuente con la modalidad. La segunda reflexión tiene que ver con el aporte que hacemos al desarrollo del aprendizaje autónomo y la formación de nuestros estudiantes. Un acompañamiento que debe ser permanente y que debe ser pertinente. Si bien el aprendizaje autónomo es una premisa fundamental en esta modalidad de educación a distancia, también el acompañamiento contribuye indiscutiblemente a fortalecer esta autonomía en nuestros estudiantes. La tercera reflexión tiene que ver con humanizar a la labor docente, una labor docente mediada por tecnologías, pero que la invitación es a que en lugar de que las tecnologías nos alejen de nuestros estudiantes por no tener ese contacto visual cara a cara que se tiene en un aula tradicional, humanicemos nuestra labor y los recursos tecnológicos pues permitan acercarnos de una manera afectiva con los estudiantes que acompañamos. Cuarta reflexión tiene que ver con esa interacción con estudiantes, pero también con docentes. Esta comunidad académica integrada por estos actores que acabo de mencionar sencillamente se potencia grandemente con el uso de recursos tecnológicos. Y no debemos olvidar esa interacción en doble vía, ¿no? Estudiante-docente, docente-estudiante, pero también docente-docente. Una cuarta o quinta reflexión tiene que ver con el percibirnos como estudiantes perpetuos, en la medida de que el aprendizaje no termina y tenemos que tener esa disposición y esa mentalidad abierta para estar siempre actualizados, tanto a nivel disciplinar, pero también pedagógico y didáctico. Las tecnologías avanzan, los recursos cambian y nuestra labor pues debe estar actualizada en estos ámbitos para un acompañamiento pertinente. Finalmente, y quizá el más importante y el que quizá sirve de sombrilla a las anteriores reflexiones, tiene que ver con el disfrutar y enamorarse cada día de la labor docente. Creo que cuando hemos experimentado que cuando amamos lo que hacemos, pues lo hacemos de una manera más fluida, más pertinente y por supuesto con mayor calidad y calidez, que es lo que esperamos que sea el ejercicio docente en nuestra modalidad y particularmente en nuestra universidad. Muchas gracias por la escucha activa y hasta otra oportunidad. Soy Luz Amparo Pescador Aguilar, líder de la especialización en educación superior a distancia de la Escuela de Ciencias de la Educación. Los invitamos a seguir conectados aquí en Caleidoscopio.
Síganos en Caleidoscopio en Contexto.
Hola, ¿qué tal? Respetada audiencia de este su espacio radial Caleidoscopio, programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación, donde se abordan aquí temas relacionados con educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer también experiencias educativas significativas y de impacto social de orden nacional e internacional. En nuestro programa de hoy nos acompaña el doctor Gustavo Antonio Meneses Rivas. Él es doctor en educación, con maestría en educación, es especialista en pedagogía y tiene una licenciatura en administración educativa. Es docente de la UNAD, con una importante experiencia en áreas de coordinación académica, directiva y de investigación de la universidad desde el año 1992, es decir, cuenta con una experiencia de más de 25 años al servicio de la comunidad añadista. Así que bienvenido, doctor Gustavo, es un privilegio que nos acompañe en este espacio radial y queremos profundizar un poco con usted sobre el tema del día de hoy, pedagogías en entornos virtuales. Y para el inicio de esta importante entrevista le pregunto, ¿qué es pedagogía en entornos virtuales?
Cordial saludo para todos y para todas. Bienvenidos al programa radial Caleidoscopio. En este escenario vamos a trabajar qué son pedagogías en entornos virtuales de aprendizaje. Antes de abordar qué es pedagogía en entornos virtuales de aprendizaje, vamos a recordar qué es pedagogía. La palabra pedagogía deriva del griego paidos, que significa niños. Agogía, conducción. Según Solari, 1966, citado por Ortiz, 2017. La pedagogía es la ciencia, la disciplina o teoría encargada de estudiar la educación de los niños y niñas. Este concepto se extiende a todos los niveles educativos y etapas etarias. La pedagogía como reflexión sobre la educación, según Ortiz, 2017. Entonces, si la pedagogía estudia la educación de niños y niñas y de todos los jóvenes y adultos, la pedagogía en entornos virtuales de aprendizaje es la disciplina que se dedica a estudiar la educación de los niños y niñas, jóvenes y adultos, pero en ambientes virtuales de aprendizaje. En ese orden de ideas, nosotros consideramos que al aplicar las TIC a los procesos educativos o procesos formativos, existe el reto de integrar la pedagogía y la didáctica. Hay que integrar pedagogía con didáctica cuando vamos a hablar de las TIC aplicadas a esos procesos. En palabras de Thakur, 2015, cada maestro debe saber cómo usar la tecnología, la pedagogía y el contenido de la materia de manera efectiva en su enseñanza diaria del aula. Está claro que la mera introducción de la tecnología al proceso educativo no es suficiente. Es necesario saber cómo hacerlo y cómo enseñar utilizando las TIC. Eso lo tenemos que tener claro los docentes, los pedagogos, los maestros y los instructores de cualquier nivel donde vamos a trabajar en escenarios virtuales de aprendizaje, utilizando las TIC.
Ahora bien, doctor Gustavo, ¿qué es un ambiente virtual de aprendizaje?
Vamos a precisar qué es un ambiente virtual de aprendizaje. Primero, definamos o aproximémonos a qué es un ambiente de aprendizaje. En el ámbito educativo, podemos definir el ambiente como la organización del espacio, la disposición y la distribución de los recursos didácticos, el manejo del tiempo y las interacciones que se dan en el aula. Es un entorno dinámico, con determinadas condiciones físicas y temporales que posibilitan y favorecen el aprendizaje. Esto es tomado de una definición de la Universidad de Oriente. En este orden de ideas, entonces, un ambiente virtual de aprendizaje es un entorno de aprendizaje mediado por tecnología, lo cual transforma la relación educativa, ya que la acción tecnológica facilita la comunicación y el procesamiento, la gestión y la distribución de la información, agregando a la relación educativa nuevas posibilidades y limitaciones para el aprendizaje. Los ambientes o entornos virtuales de aprendizaje son instrumentos de mediación que posibilitan las interacciones entre los sujetos y median la relación de estos con el conocimiento, con el mundo, con los hombres y consigo mismo. Aquí, tomando de la Universidad de Oriente estas aproximaciones conceptuales. El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos formativos requiere la integración de tecnología, pedagogía y didáctica en procesos recursivos de aprendizaje y empoderamiento, para lo cual se debe atender esta necesidad prioritaria.
Entonces, doctor, ¿de qué debemos desprendernos en educación?
Continuando con la pregunta de qué debemos desprendernos en la educación, nosotros los docentes tenemos que asumir un nuevo rol frente a la enseñanza, frente a los procesos de aprendizaje. Ya nosotros debemos dejar de ser transmisores del conocimiento para ser mediadores en los procesos de aprendizaje. El rol del docente en esa transición del uso de las TIC debe ser la de un profesor menos informador. Debe ser capaz de despertar en los estudiantes nuevas formas de adquirir y construir conocimiento, como lo expresó Camacho en el 2018. El docente debe asumir un papel de mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje y el alumno pueda construir su propio conocimiento. Por lo tanto, lo anterior implica una implementación integral de las TIC en donde los roles del docente y de los estudiantes sean significativos y diferentes a lo tradicional. Esto implica una mayor y más completa preparación de los docentes en cuanto a la apropiación integral que estos tienen respecto al uso de las tecnologías en sus procesos de enseñanza para enriquecer su trabajo hacia los estudiantes.
Y por último, doctor, para cerrar esta importante entrevista, ¿qué debemos hacer para consolidar una innovación?
Frente a la pregunta, ¿qué debemos hacer para introducir una innovación educativa o para que ésta se llegue a consolidar? Bueno, nosotros estamos hablando de pedagogía en entornos virtuales. En ese orden de ideas, ¿qué necesitamos? Disponer de una estrategia metodológica a la cual debe responder un diseño instruccional que explote las cualidades operativas propuestas por una plataforma. Puede ser como la Moodle, puede ser como Chamilo o como varias que de pronto ya muchos de ustedes conocen. Esto para la elaboración de módulos instruccionales eficientes en función de las cualidades de la educación a distancia y virtual. Como lo expresaron Díaz y Castro en el 2017. Los docentes nos debemos comprometer con la actualización en el uso de las tecnologías de la información, apropiarnos de ellas y saber cómo aplicarlas en educación, capacitarnos en la creación y diseño de módulos instruccionales. Y frente a esto tenemos a Jiménez, a Argos, a Romero, a Urquizo, que son autores que nos dan unos patrones de diseño para la construcción de cursos online en un entorno virtual de aprendizaje. Allí hay unos patrones que para los docentes que se han formado en normales, en facultades de educación, o que se están especializando, o que se están haciendo sus maestrías en educación, pueden recurrir a esta literatura o a otra, porque hay muchos autores que trabajan diseños instruccionales y los acomodamos para trabajar en un ambiente virtual de aprendizaje. En este sentido, las universidades también tienen un reto y una gran demanda, y es que tienen que actualizar, tienen que transformar sus conjuntos universitarios, sus gestiones administrativas deben estar en función de la actualización y la capacitación de los docentes. Los docentes se tienen que capacitar y que actualizar permanentemente, porque todos los días hay cambios y hay innovaciones tecnológicas de las cuales ustedes y yo nos tenemos que apropiar, como lo expresó Albornoz en el 2002, que la innovación es el motor de la globalización, y si queremos hacer que nuestros estudiantes aprendan a construir y a reconstruir el conocimiento en el marco de la sociedad del conocimiento, debemos seguir innovando todos los días los docentes y las universidades. Muchas gracias.
Agradecemos al doctor Gustavo Antonio Meneses Rivas por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia en lo relacionado con las pedagogías en entornos virtuales de aprendizaje. Para cerrar esta importante sección, quiero agregar lo siguiente. La innovación educativa es un proceso que implica un cambio en la enseñanza y se basa en cuatro elementos fundamentales: las personas, el conocimiento, los procesos y la tecnología. Si no se consideran los cuatro elementos conjuntamente, es probable que la innovación educativa no tenga el éxito esperado. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, programa Formación de Formadores de la UNAD, así que los invitamos a seguir conectados aquí en nuestro programa Caleidoscopio.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la radio UNAD virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Es momento de fomentar tu lectura. Conéctate con el Rincón del Lector.
Bienvenidos a Rincón del Lector, un espacio dedicado a los lectores y escritores amateurs o experimentados. A través de ellos se conocerá su biografía, sus obras y cómo sus producciones han tenido impacto en la comunidad. A continuación, una breve presentación del autor para nuestro programa de hoy.
Un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Johnny Esteban Uribe Salinas, soy docente de la licenciatura en Filosofía de la Escuela de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y también presto mis servicios como docente de investigación en la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones en la Fundación Universitaria Claretiana. Soy licenciado en Filosofía, especialista en Educación Superior a Distancia, y también me encuentro realizando mis estudios de maestría en Educación en nuestra amada UNAD. También me he desempeñado como docente de Filosofía, de Educación Ética y Valores Humanos y de Ciencias Sociales en algunas instituciones privadas del municipio de Bello, en el departamento de Antioquia.
Gracias, estimado profesor Johnny Esteban, por su presentación. Ahora cuéntenos, ¿qué lo impulsó a llevar a cabo ese trabajo de campo y qué inconvenientes o situaciones se le presentaron para realizarlo?
El trabajo... Un artículo de investigación denominado Comunidades de Indagación y Mujeres, el rol histórico y su empoderamiento, fue el producto de una cohesión entre distintos saberes y perspectivas del rol de la mujer que se discutía al interior de un pequeño grupo de docentes de la Escuela de Ciencias de la Educación, aquí en la zona occidente y también con algunos docentes de otras zonas. Y con la posibilidad abierta de compartir un poco de nuestro trabajo, las investigaciones, aspectos pues relacionados a la labor docente que cada uno de nosotros ha ido realizando, quisimos colocar en diálogo el papel de las mujeres en las distintas comunidades, cómo sobreviven, cuál es el desarrollo de sus cotidianidades, su resiliencia, su fortaleza, el modo de adaptarse a cambios o situaciones, incluso a momentos de conflicto, que de alguna forma hacen que sus vidas tomen un rumbo muchas veces anulado o desconocido. No en tónicas de victimizarlas, sino de mostrar el modo en que se llenan de un poder, no un poder verticalista, sino un poder desde la vitalidad, y toman riendas de sus vidas, a pesar de que son vistas con ojos conservadores y patriarcales en algunos de los contextos donde ellas se desarrollan. Esto se hizo posible en el modo en que, desde una estrategia que nace en el seno de la filosofía para niños, que fue un programa del profesor estadounidense Matthew Lipman y un equipo de colaboradores que se denomina Comunidades de Indagación, se planteaba desde un ejercicio en el que, en contextos donde la mujer ha tenido un rol determinante, en situaciones que, como en el caso colombiano, generan especial atención, podría ser un punto de partida para contribuir con la construcción de una identidad liberadora, que no nazca de la simple circunstancialidad, sino desde un proceso dialógico entre iguales, desde una perspectiva crítica, creativa y cuidadosa, como se propone en las comunidades de indagación, tanto de sí mismas, del aporte social de ellas, como del contexto en el que viven, sus ambientes y los modos de subsistencia en que ellas están vinculadas. Fue eso fundamentalmente lo que nos impulsó a llevar a cabo este trabajo.
Ahora bien, profesor, ¿qué nuevos proyectos literarios o de investigación están en proceso?
En este momento me encuentro de manera conjunta con otra compañera docente de la zona occidente en un proyecto de construcción de una novela. Pues ojalá sea pronto de conocimiento del público y no pues con temas comerciales, sino como de compartir un poco desde la vivencia personal y desde pues el esfuerzo que se ha ido construyendo, pues de un modo sencillo, ¿cierto? Que nos permita transmitir un mensaje que pueda trascender a la academia, ¿cierto? No quedarnos de pronto encerrados en la vida o el ejercicio académico, sino ir un poco más allá. También estamos en desarrollo de investigaciones vinculadas a la filosofía para niños desde un grupo, un semillero de investigación justamente denominado así, Filosofía para Niños, y a través de la estrategia de comunidades de indagación, donde conozcamos distintas formas de comprender el aporte de estas en la educación, sea en la educación inicial, en la educación básica o también en la educación superior. Estos son temas que me han despertado desde la época mía de estudiante de la licenciatura en filosofía un profundo interés y que, dado que vinculan fuertemente el pensamiento crítico, me ha llevado a pensar que son una apuesta significativa que vale la pena explorar y explotar en los distintos contextos en los que uno como docente, como persona y todavía como estudiante se desenvuelve cada día.
Y por último, ¿qué consejos quisiera compartir a nuestra audiencia para fortalecer la lectura y escritura científica?
El mejor consejo nos lo dan muchos personajes a lo largo de la historia y hoy más que nunca. Que leamos. No desde los libros, revistas, estudios y demás, sino también desde la realidad misma. Allí hay demasiado conocimiento que, por perder el asombro ante la realidad, dejamos pasar de largo, sin cultivarlo, sin cosecharlo, sin transmitirlo. Pero también es necesario la lectura académica, aquella que desde la que podamos partir para responder los cómo. Es decir, si nos estamos inquietando por la investigación, entender cómo lo hacen, cómo escriben, cómo investigan, cómo llevan el análisis de los datos, cómo transmiten sus investigaciones todos aquellos que ya están plenamente vinculados en este desarrollo. ¿Por qué razón? Porque entender que la investigación también nos permite libertad y que, aunque es un proceso que necesita de tiempo, que iniciamos con pasos cortos, como por ejemplo en mi caso todavía los estoy dando yo, con el tiempo deja ver demasiados frutos, aportes, aprendizajes y enseñanzas. ¿Eso qué permite a la larga? Pues que en un contexto académico no perdamos la oportunidad de ver en cualquier aspecto sencillo una oportunidad de conocer. Por más simple que sean aspectos de la realidad, el llevarnos a la necesidad de conocerlos, indagar, interpretar esos elementos de la realidad, puede llevarnos también a fuentes de riqueza en cuanto al conocimiento que no nos van a servir simplemente a nosotros, sino que van a ser útiles a muchísimas más personas. Finalmente, llegar a saborear la oportunidad de acceder a tantos recursos que las TIC, por ejemplo, nos permiten tener a la mano. Esto en cualquier disciplina enriquece la labor de desempeñarnos, la de todos. La red hoy en día tiene aportes en todos los campos del conocimiento y esta es de lejos la mejor oportunidad para que podamos construir un mundo mejor.
Gracias, profesor John Esteban Uribe Salinas, por compartir con nosotros su experiencia en la escritura e investigación. Y para cerrar, quiero compartir con ustedes lo siguiente. ¿Cuál es la importancia de la lectura? La lectura es seguramente la mejor manera de obtener conocimiento. Esto la convierte en una de las habilidades más útiles que puede adquirir una persona. Sigan conectados aquí en Caleidoscopio en Radio UNAD Virtual.
Disfruta de un momento musical aquí, sintonizando con sentido.
El gigantesco torrente de lodo provocó, lógicamente, el desorden de los ríos. Esta imagen ya habla por sí sola de la tragedia, del drama que están viviendo los habitantes de una importante región arrasada por el lodo, las cenizas y la piedra.
Cada lamento, esos momentos que solo atraen mal humor y disminuyen la razón.
Son solo instantes, no es la constante que multiplica los sentidos por dolor. Los tiempos cambian, todo queda atrás.
personas que empezaron su drama hace 27 años. Hoy, luego de sobrevivir al desastre natural y después de una larga búsqueda, tienen la oportunidad de reencontrarse con sus hijos.
Los tiempos cambian, todo queda atrás. Las densas aguas pasarán, un nuevo horizonte habrá. El sol saldrá. El sol saldrá. El sol saldrá.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.